en nuestra peregrinación por la carta a los Romanos. Estamos alcanzando esta noche al estudio del número 89. Y eso significa que no llevamos prisa, pero a veces creo que voy con mucha prisa. Pero estamos aprendiendo lo que la palabra de Dios nos enseña. Y hoy empezaremos con los versículos 19 y 20, que dicen: pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie, no te ensoberbezcas, sino teme. La palabra aquí es de amonestación contra la jactancia de uno, de sentirse superior a la nación de Israel. Significa entonces que para nosotros los gentiles es un privilegio, es un honor que a través de lo que llamamos desplazamiento de Israel, nosotros hemos tenido la oportunidad de ser tomados en cuenta para ser injertados en el olivo. Y olivo aquí es tipo y figura del árbol de la vida. Estoy hablando de salvación, la vida eterna. Entonces estamos ocupando un lugar muy especial, no por nuestros méritos personales, no por nuestros esfuerzos personales, sino por la misericordia del Señor. Entonces, la palabra que encontramos aquí muy fuerte es: no te ensoberbezcas, sino teme. Y el temor aquí se refiere al temor a Jehová, que es el principio de la sabiduría. En otra ocasión encontramos en las Escrituras una expresión que dice que debemos de servirle con temor y temblor. O sea, reconociendo que en nosotros mismos no hay absolutamente nada que merezca la misericordia, el amor, lo que el Señor nos ha dado en abundancia. Y cuando hablo de abundancia me refiero a lo que Cristo ha prometido, diciendo: he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Entonces, nosotros no podemos alcanzar a través de lo que llamamos la religión, las tradiciones, las obras, lo que solamente por gracia es posible lograr a través de nuestra fe en el Señor. Romanos capítulo 11, versículo 21. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Eso se refiere al hecho de que Dios quitó las ramas naturales, o sea, el pueblo de Israel es la rama natural. Pero ¿cómo quitó Dios a esas ramas naturales? Juan capítulo 1 dice: a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Entonces, cuando dice quitó, significa que en el plan de Dios, uno que rechazó, pues, pertenecer al Señor a través del nuevo nacimiento, que es por la fe en el Señor Jesucristo, está desgajado. Así como el pueblo de Israel está desgajado, de igual manera los gentiles sin la fe en el Señor Jesucristo permanecerán desgajados también. Hay muchos que son muy piadosos en su religiosidad y se jactan de pertenecer a la iglesia más antigua, a la iglesia única y verdadera, a la iglesia más importante, a la iglesia tal. Hermanos, absolutamente nada de eso nos puede injertar en ese olivo, o sea, en el árbol de la vida. Porque nosotros somos ramas silvestres. Y si las ramas naturales, el pueblo del pacto, fue desgajado, nosotros siendo silvestres, no estamos en el olivo. Tenemos que ser injertados. Y eso no es por esfuerzo nuestro, sino cuando nosotros ejercitamos nuestra fe, que está sobre todas las cosas. Muy importante tomar eso en cuenta. Así como Dios juzgó la incredulidad del pueblo de Israel, de igual manera, Dios juzgará a los gentiles que no tengan la experiencia del nuevo nacimiento. Infelizmente, pocos ministros están preocupados en aclarar esta necesidad. Mucha gente está ofreciendo una religión, ofreciendo una iglesia, ofreciendo una denominación, ofreciendo algo religioso. Pero lo único que tenemos que ofrecer es la dádiva de Dios, el regalo de Dios, la salvación por medio del Señor y Salvador Jesucristo. Porque a pesar de buenos y bonitos y sabios y todo lo que sea, si no experimentamos el nuevo nacimiento, nos quedaremos fuera, destinados a ser quemados. Pero gloria sea el nombre del Señor, que Él nos ha alcanzado, Él nos ha injertado, Él nos ha dado vida y vida en abundancia. Prosigamos entonces ahora con el versículo siguiente, 22, que dice: mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Nosotros sabemos que Pablo es el apóstol a los gentiles. Y así como ardía en su corazón el anhelo de ver la salvación de Israel, su pueblo, él también anhela la salvación de los gentiles. Porque él fue comisionado para los gentiles, para nosotros. Por eso encontramos sus cartas destinadas a Roma y a Tesalónica, a Filipos, a Timoteo, a Tito. Son cartas que expresan pues la visión misionera del apóstol Pablo. Y él está hablando de la firmeza de Dios y él nos amonesta diciendo: si permaneces en esa bondad. Y la expresión permanecer aquí, infelizmente, es mal entendida por muchos hispanos y aún americanos. Porque permanecer aquí no quiere decir que nosotros podemos un día tirar la toalla y perder la salvación. Permanecer aquí se refiere a estar permanentemente sobre la roca firme que es el Señor. O sea, ubicar nuestra convicción exclusivamente en la palabra de Dios. No en el catecismo, no en el libro de los mormones, no en los atalayas, no en las cosas escritas por hombres, sino que explícitamente, exclusivamente en la palabra que es viva y permanece para siempre. Cristo dijo: pasarán los cielos y la tierra, pero mis palabras no pasarán. ¿Qué significa eso? Significa que los cielos y la tierra un día dejarán de existir. Por más preciosa que sea la tierra en que vivimos, un día todos esos elementos serán deshechos por el fuego. Y de acuerdo con la palabra de Dios, habrá nuevos cielos y nueva tierra. y nosotros habitaremos en la presencia del Señor, en una tierra especial, en un lugar que Él ha preparado para nosotros, que es la Nueva Jerusalén. Entonces todo será nuevo. Pero para que nosotros heredemos lo novedoso de la Nueva Jerusalén, necesitamos pues ser renovados espiritualmente a través del nuevo nacimiento. Solo así somos injertados. Solo así podemos permanecer. Entonces cuando Él dice, si permaneces en esa bondad, significa si nosotros estamos bien parados sobre la roca eterna de la palabra del Señor. Israel entonces no ha permanecido sobre la palabra del Señor, a pesar de creer en el Antiguo Testamento. Y alguien pudiera preguntarme esa noche, pero pastor, si ellos creen en el Antiguo Testamento, ¿cómo que no están ellos ubicados en la palabra del Señor? La pregunta no es qué es la palabra del Señor, sino quién es la palabra del Señor. Y la Biblia dice que en el principio era el Logos, el Verbo. Y el Verbo, que es la palabra, estaba con Dios. Y el Verbo era Dios. Permanecer en la palabra es permanecer en Cristo. Y para que los judíos acepten el Nuevo Testamento como palabra de Dios, ellos tendrán primero que aceptar al Mesías, que vino y fue rechazado por ellos. Si permaneces en esa bondad. Hay unos textos que yo quisiera dar lectura. El primero se encuentra en Juan capítulo 6, versículos 37 al 40, cuando Cristo dijo, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. O sea, el que es injertado, permanece en él. Versículo 38, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Eso es permanencia. Él dijo todo, y que no pierda yo nada. Y el versículo 40 dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Todo aquel que ve al Hijo. Y uno dice, pero pastor, yo tengo un problema. Cristo vivió hace 2000 años. ¿Cómo puedo verlo? Es aquí donde entra lo que se llama la permanencia, el fundamento, que es la palabra. Cuando la Biblia dice, mirando a Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe, nosotros no estamos limitados a la tangibilidad de las cosas materiales. Nosotros miramos con los ojos espirituales la promesa del Señor, el poder del Señor, la divinidad del Señor, la esencia del Señor, el pacto del Señor, la palabra del Señor, que es viva y fiel y eficaz. Entonces mirar a Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe, significa que nuestra mirada está en él. No nos fijamos en los maestros, en los filósofos, en los pastores, en las personas, en los papas, en los santos. Nos fijamos exclusivamente en el Señor y Salvador Jesucristo. Y todavía en Juan capítulo 10, versículos 27 al 30... Juan capítulo 10, versículos 27 y al 30, Cristo dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. El verbo oír en las Escrituras es la traducción de un verbo en el idioma hebreo que dice shma, o sea, oye. Shema Israel, oye Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, oye Israel, Jehová nuestro Dios es uno. Oír no es solamente escuchar, es escuchar y obedecer. Los hijos muchas veces escuchan, pero no oyen. ¿Por qué? Porque no obedece. Entonces la Biblia dice: mis ovejas oyen mi voz. Porque entre el bullicio en la raza humana, entre todas las voces, nosotros distinguimos cuál sea la voz de Dios. Por eso Él ha renovado nuestro entendimiento, para que tengamos un filtro espiritual y sepamos cuando escuchamos una enseñanza que es espuria, que es antagónica con la verdad de las Escrituras. El Espíritu que está en nosotros da testimonio de que no es así. Tenemos pues el deseo, como el pueblo de Berea, de saber si es verdad lo que nos están enseñando. Por eso siempre les estoy amonestando sobre el gran peligro de la internet. Hay personas que basan sus enseñanzas exclusivamente en la enseñanza que reciben en la internet, sin darse cuenta si el trasfondo es adventista, pentecostal, mesiánico, católico, mormón. La mejor manera, hermanos, de preparar un estudio netamente bíblico es armarse de las Escrituras, porque la Biblia concuerda en todos los libros. No hay absolutamente ninguna contradicción en las Escrituras. Cristo dijo: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Ahí está la permanencia otra vez. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. O sea, estamos en las manos del Hijo y estamos en las manos del Padre. Y uno dice: ¿cómo es eso? El versículo 30, Cristo explica diciendo: yo y el Padre, uno somos. ¿Sí? Y la unidad del Hijo con el Padre se hace por medio del Espíritu de amor que hay entre ellos. Es la Trinidad. Un concepto quizás intangible para nuestra mente, pero un día entenderemos cuando estemos en su presencia. Entonces Dios, hermanos, no solamente nos salva, sino que Él nos mantiene salvos. Él nos mantiene salvos. Hay muchos que dicen: yo quisiera aceptar el Evangelio, pero yo no podré cumplir. ¿Quién de nosotros puede cumplir, hermanos? ¿Quién? El único capacitado para cumplir de alfa a omega, de alef a tav, de A a Z es el Señor y Salvador Jesucristo. Ese sí ha cumplido por nosotros. Todo lo que tenemos que hacer es dejarnos llevar por Él, por su palabra, por su amor, por su dirección. Darle el timón de nuestro barco a sus manos y Él nos llevará a un puerto seguro. Si nosotros queremos ilustrar el hecho de que el verdadero creyente jamás se apartará de la fe, ¿por qué? Porque permanecerá injertado. Tomemos en cuenta un texto que se encuentra en Lucas, capítulo 22. Lucas 22, versículos 31 y 32. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Es una promesa personal que el Señor hace no solamente a Simón Pedro, sino a todos nosotros. Ahora, ¿cuál es el contexto de las palabras de Cristo a Simón? Cristo le estaba preparando para la experiencia en la cual Simón Pedro le iba a negar al Señor. Él tendría lo que nosotros llamamos en un español más académico un lapso de fe, por un instante. Pero enseguida él iba a caer en sí y reconocer. Por eso el Señor dijo: pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. ¿No faltó la fe, Pedro? No, no, él tuvo un lapso de fe. Pero no faltó, ¿por qué? Porque cuando Cristo pasó, después de ser sentenciado, cruzó la mirada con Pedro. No dijo una sola palabra, pero Pedro ciertamente se acordó. Y la Biblia dice que él salió y lloró amargamente. Y ese Pedro, que tuvo un lapso de fe, ese Pedro que le negó al Señor, ese Pedro que lloró amargamente, tenía convicciones de permanencia, entendiendo que a pesar de haberle negado a Cristo, Cristo no le había negado. Y cuando llegó el día de Pentecostés, 50 días después de la Pascua, cuando ellos fueron visitados por el Espíritu Santo que inauguraba la iglesia, la dispensación de la gracia, ese Pedro, que tuvo un lapso de fe, se volvió en un gigante delante de los que estaban en la ciudad de Jerusalén, líderes religiosos, rabinos, hombres importantes. Y les predicó el primer mensaje evangelístico. Les hizo saber que ese Cristo a quien ellos habían desechado era ahora cabeza de ángulo, piedra fundamental. Les hizo saber que ellos le habían dado muerte al Señor Jesucristo. Les hizo saber que ese Cristo que murió y fue sepultado se levantó al tercer día. Y la Biblia dice que ellos fueron compungidos de corazón. Aquí está la palabra cuando Cristo dijo: y tú una vez vuelto, o sea, una vez que has regresado, ¿sí?, con tu convicción, confirma a tus hermanos. Él estaba allí confirmando a los hermanos que le habían negado al Señor. Ahora 3,000 almas aceptaron a Cristo como Señor y Salvador. Y nos preguntamos, ¿y qué de nosotros, hermanos? Nosotros también pasamos por conflictos y aflicciones. Pasamos quizás por momentos donde hay un lapso en nuestra fe. Pero la prueba de nuestra permanencia es que entendemos que el Señor no nos rescató para que permanezcamos en el fango, sino que Él vino para darnos novedad de vida, vida en abundancia, para que confirmemos a nuestros hermanos, ¿cómo? Con la palabra de nuestra fe. Por eso, en varias ocasiones he mencionado que la gran comisión no fue dada solamente a los discípulos de entonces, sino para todos y cada uno de nosotros. Y si no hay en nosotros el deseo de compartir nuestra fe con los perdidos, con los familiares, con los amigos, es porque todavía no hemos sido injertados en el olivo. Hay un texto más que quiero dar antes de la conclusión de esta noche. Hemos hablado de Pedro, y en su primera carta, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5. La Escritura dice: que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Somos guardados. ¿Qué significa eso? Significa que estamos en el hueco de la mano del Señor. Y Satanás, con todas sus milicias, con todos sus ejércitos demoníacos, no logrará jamás arrebatarnos de la mano del que puede, de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo.